La etnomusicología es considerada como la disciplina que estudia la música como cultura, pero se trata de una investigación fundamental para el conocimiento del hombre y también de su patrimonio individual y colectivo. Para reflexionar sobre identidad, memoria y música, les proponemos un juego.
Buenos días. Vamos a hacer hoy un juego y una reflexión. La reflexión es sobre el papel de la música en la memoria y sobre el papel de la escucha en la música. Así que vamos a tratar de combinar o de recombinar conceptos que tienen que ver con memoria, con escucha y con sonido musical. La parte de juego que va a tener, y para eso tenemos acompañándonos aquí, yo soy Paco Cruces y está acompañándonos Beatriz Pérez Galán del Departamento de Antropología de la UNED. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Beatriz se ha prestado muy amablemente, porque lo que vamos a hacer es un quiz show, hacer un sujeto del quiz show que yo he hecho siempre con mis alumnos cuando enseñaba etnomusicología en Salamanca y que el pasado mes de noviembre traté de hacer también con los participantes del encuentro de patrimonio inmaterial en países iberoamericanos que tuvo lugar en Mompox a finales de noviembre pasado, Mompox, Colombia. Fue un encuentro absolutamente conmovedor, maravilloso, porque el país estaba bajo inundaciones, estaba bajo la lluvia. Nos costó terriblemente llegar a Mompox. La organización del Encuentro Patrimonio, donde se reúnen estudiosos del patrimonio inmaterial de toda Latinoamérica, no quiso renunciar al encuentro, pero eso supuso que llegamos allí por lanchas a través del río Magdalena. Y bueno, incluso quedamos atrapados a 5 kilómetros de la ciudad. Mompox es una especie de joya colonial española perdida en medio de... No es propiamente la selva. A un español le parece eso la selva, pero realmente es una zona muy, muy agrícola, muy boscosa y con todos los pantanos y el río atravesándola. Cuando el río cambió de curso en el siglo XVIII, Mompox había sido la capital del río, quedó allí un poco como congelada en el tiempo. Y por eso en Cien años de soledad, García Márquez, uno de los personajes de García Márquez dice, Mompox no existe, no existe, pues claro que existe, es bien bella. Y bueno, pues fue un viaje de los que se pueden escribir con mayúscula, no de viaje realmente, porque quedamos allí empantanados, los autobuses no podían seguir a las 8 de la noche, 200 personas que venían de toda Latinoamérica para el encuentro. Bajamos de los autobuses para ver qué se podía hacer, en fin, fue muy emocionante y mi contribución era esta reflexión que quiero hacer aquí hoy y este juego que quiero compartir con los oyentes, a ver qué somos capaces de reconocer en música y por qué. Bueno, la primera pregunta es ¿de dónde es esta música? Beatriz y Lourdes, que están ahí en la pecera de sonido, me están mirando y se sonríen porque dan por supuesto de dónde es, ¿no? ¿A ti, Beatriz, qué te ha parecido?
A mí esta música me recuerda, me sabe a tortilla, a tortilla de maíz y me recuerda pues a México, estamos hablando de México, no sé si del sur, de la Huasteca o del norte, no podría precisar, pero desde luego huele y recuerda a tortilla de maíz.
Bueno, con la cabeza también Lourdes y Beatriz dicen que sí, claro, es de México. Bueno, yo el quiz show, que seguro que nuestros oyentes también estarán pensando de dónde será esto que hemos oído, el quiz show lo hago algo más fácil, porque digo, voy a poner tres músicas, una de Venezuela, otra de Colombia y otra de México, a ver si adivinan de dónde es. Esta primera que ha sonado, decimos que es de México. Bueno, luego lo veremos. Venezuela, Colombia o México.
Ay, 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 Paco. Esto de hacer de conejillo de indias podría ser México esta también, ¿eh? Pero del sur de México. Pero como ya dije México, voy a decir entonces ahora Venezuela.
Bueno, pero aquí dice Beatriz Venezuela, Colombia. Veo que no, Venezuela, México. Beatriz dice que México y Lourdes dice que Colombia. Bueno, no sé qué estarán pensando los oyentes. Vamos con la tercera.
Rosa linda es. Linda rosa que floreció junto al río, van atisbando sus ojos, los mismos ojos de un niño, y maduran en sus pechos.
Colombia, Venezuela, México.
Colombia, Paco.
Colombia, ¿por qué? ¿Por qué te suena Colombia?
No me suena Colombia, Paco. Me suena, todo me puede sonar a México realmente, porque son países tan diversos, o todo me puede sonar Colombia. Pero como me dijiste que tiene que ser entre esos tres países, simplemente por descarte.
Ah, por descarte. Y dice Venezuela Lourdes por allá al fondo en la pecera. Y Beatriz dice que Colombia. Pues es cierto. Obviamente se trata de un quiz show con trampa. Esto lo ponía yo siempre al comienzo de mi curso de etnomusicología, precisamente para trompicar los reconocimientos musicales. Lo primero que hemos oído no es música mexicana. Efectivamente suena como una picadita mexicana, pero es que en Colombia se produce mucha música, sobre todo se ha producido en los años 60, 70. Muchos de los mariachis, por ejemplo, que hay en Caracas, son colombianos, son migrantes colombianos que viven en Caracas y cantan música mexicana. Se visten de mariachis y cantan las cosas de Jorge Negrete o de Pedro Infante. Es música guascarrilera, son las hermanitas Calles. Y es un género muy reconocido en Colombia. En Colombia hay un montón de música mexicana. La música mexicana fue toda una industria en Latinoamérica, a través de la cual igual se difundió mucho además con el cine mexicano, a través de la cual Latinoamérica se pensó a sí misma más allá de las fronteras de México. De modo que hay mariachis, pero también hay bares donde se escucha y se va a gustar de ese tipo de música. E incluso yo el recuerdo que tengo de mis caminatas por Boyacá y por Cundinamarca, ¿vale?, por el campo en Colombia, es que uno de pronto ve a los campesinos con el loro puesto y lo que están oyendo son rancheras. Se consumen muchísimas rancheras y algunas son un producto nacional. La segunda cosa que hemos oído es la iguana, que es uno de los clásicos de la música jarocha, o sea, de la música del son veracruzano, de la costa caribe mexicana, porque es que el Caribe es un gran país. Es una enorme región cultural y musicalmente, así que nos suena muy parecido a lo que podría ser el seis por derecho o el joropo llanero o otros géneros centroamericanos que son también hijos del fandango español y que tienen ese mismo juego, ¿no?, de zapateado, de guitarras. Y finalmente lo que hemos oído efectivamente era un pasillo, pero no es un pasillo colombiano, podría ser perfectamente música colombiana, de los Andes colombianos, donde se hace este tipo de música. Es un vals, es una música valseada, que se reconoce además un cierto movimiento dentro del vals que tiene que ver con unas estructuras rítmicas heredadas de la música española antigua. Se oye el timple colombiano, pero, perdón, el tiple. El tiple colombiano, ese sonido metálico, es una es un tipo de guitarra de cuerdas metálicas que se utiliza en este tipo de música, pero es venezolano. Esa versión que hemos oído, porque Venezuela también tiene Andes y tiene toda la zona que llaman Gocha, la zona andina de Venezuela, donde se hace este tipo de música. ¿Cuál es la moraleja que podríamos extraer de esto? Bueno, la primera es un cierto desdibujamiento de los tópicos sobre la identidad musical. Esto lo fui a contar justamente en un encuentro sobre patrimonio, donde de lo que se trataba era de pensar sobre el patrimonio musical y la identidad de los pueblos. Entonces yo la primera moraleja que sacaba de esto es que las postales con las que nos representamos la alteridad, pues no siempre representan o identifican exactamente la identidad en el sentido antropológico del término, ¿no? Dime qué oyes y te diré quién eres. Ese sería un poco el leitmotiv de la etnomusicología clásica, ¿no? Es decir, con qué te identificas, a través de qué música eres capaz de verte y de ver a los demás, ¿no? Lo cierto es que Colombia, México y Venezuela son países extremadamente diversos internamente, donde este juego de la identidad entonces no se produce según una especie de representación fácil, una homología, un mosaico, donde cada música corresponde a una identidad definida. Y sin embargo tenemos una enorme capacidad de reconocer a los otros y de reconocernos nosotros mismos a través del sonido musical. Y eso también lo quiero mostrar, Así que además de hacer falsos reconocimientos, también los podemos hacer verdaderos. Ya muy rápido me ha dicho Lourdes que China, Así poniendo los ojos achinados, efectivamente es música china de una colección folclórica comprada en China, que nos trajo mi compañera del departamento y de despacho, María García Alonso. La trajo directamente de Shanghái. ¿Qué te parece, Beatriz?
Blues.
Blues. Rápidamente reconocemos la escala de blues, Pero qué misterio, No solo decimos blues, sino que además por ahí Beatriz está diciendo blues de Nueva Orleans, Efectivamente es el estilo del Delta, El blues folclórico con una guitarra sola, aunque la pieza es Sweet Home Chicago, Pero no es el blues de Chicago, que luego digamos que se electrificó, se volvió mucho más duro, es el blues del sur, de Estados Unidos, del Mississippi, el blues del Delta.
Charango, música andina.
Bueno, música andina. Efectivamente es andino, pero al principio Lourdes estaba haciendo de nuevo el gesto de China, Y no es raro, fíjate que cuando comienza el pie de la melodía, rápidamente reconocemos, es el Cóndor Pasa, es Raúl García Zárate, un estupendo guitarrista peruano, tocando el Cóndor Pasa, pero hace todas unas escalas introductorias, son escalas pentatónicas. El sistema pentatónico, que es muy básico, es una escala que comparte efectivamente con la música Han de China y otras tradiciones chinas. Así que por esa razón al principio no suena equívoco.
De hecho, Paco, si me permites, el huayno, que es una de las músicas que más se escuchan en los Andes, tiene unas reminiscencias muy, muy claras, muy patentes, como si fuera música oriental. Y los que cantan, los varones que cantan, normalmente cantan mujeres, pero cuando los varones cantan, cantan como en falsete, con tono femenino, y suena muy, muy oriental, ¿no? Cuando no estás familiarizado.
Esto es un Kalsum, una cantante egipcia del periodo clásico, de los años 20, 30 del siglo XX. Es una música muy pan-árabe, se ha oído en todo el mundo árabe, y la reconocemos también rápidamente por cuestiones de escala, pues evidente. Bueno, podríamos seguir con el quiz show. Yo tenía por aquí también música Sioux, música ucraniana, música alemana, brasileña, española, para jugar este juego de los espejos, ¿no?, y de los reconocimientos, pero me quedaría mal sabor de boca si además del juego no podemos añadirle una reflexión. Beatriz, a partir de este juego que estamos haciendo, ¿qué reflexión piensas que podría hacer un antropólogo sobre el papel de escuchar en relación con la identidad, con la pregunta fundamental de la identidad, que es ¿quién soy yo?
Pues en primer lugar sobre la hibridación de las identidades, sobre la diversidad de las identidades culturales y cómo están compuestas siempre y necesariamente por tradiciones de diversa procedencia, que se han resemantizado, se han resignificado en contextos particulares. Entonces, por eso las primeras músicas nos hablaban del Caribe, pero podían ser de cualquiera de los estados-nación a los que luego hemos visto que pertenecían. Y lo mismo con el resto de las melodías, ¿no? Habla de que la cultura es móvil, es fluida, es mestiza.
Y es viajera. La paradoja es que en realidad la música siempre es una cosa de otro. Es como el lenguaje, el acento siempre no lo da otro, ¿no? Lo tomamos como nuestro, lo identificamos como nuestro, lo hacemos nuestro. Por eso este programa se llama Tú que escuchas. Porque yo he comparado este juego que estamos haciendo acá, que consiste en reconocer al otro, con otra pregunta fundamental, que es ¿qué escuchas tú? ¿Quién eres tú? El problema es que cuando solemos asumir que las culturas llamadas tradicionales solo escuchan lo propio, no escuchan lo ajeno, y mucho menos Beethoven, y ya no digamos el top 40. Sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien quién eres tú, qué oyes, encontramos justamente lo que tú estás diciendo, Beatriz, una forma de escucha que hace un sujeto que se describe a sí mismo como proyecto, como un proyecto abierto, como la posibilidad de reconocerse no solo en lo propio, sino también en lo ajeno, y sobre todo de apropiarse de cosas que no necesariamente son las de uno. Así que cerramos esta reflexión con un misterio, con una pregunta abierta, que es cómo, de qué está hecha la identidad humana y cómo esa escucha permite que uno se identifique con cosas que escribieron los Beatles en los años 60, o con la canción de moda con la que tú bailaste con tu pareja, o con, el otro día iba oyendo Peter, Paul and Mary, Blowing in the Wind. Hubiera estado bien traerla para cerrar el programa, lastimosamente no lo hice. ¿Por qué? Porque me acordaba de cuando tenía 12 años y la escuché por primera vez en el SEA 600 de mi tío Paco, a quien mando un saludo desde aquí, que oía aquellas cosas contraculturales y por unos azares del tiempo y de los viajes de la música, pues se forma parte de mi propia memoria. Así que la memoria no es una cosa que tomemos sin más, es esa cosa de la que estamos hechos y la música forma una parte indisoluble de ella.